Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Una Buena Conversación. Estoy muy contenta porque en el capítulo de hoy vamos a hablar de algo súper especial. Vamos a hablar sobre las heridas de la infancia. Hola a todos y bienvenidos. Este es un espacio donde conversamos con amigos y expertos sobre temas que nunca nos han enseñado y siempre hemos querido escuchar, como por ejemplo, amor propio, relaciones, emociones, qué es el verdadero éxito, cómo empezar un nuevo proyecto, cómo superar los miedos, cómo confiar en tus sueños, entre muchos otros. Cada episodio tendremos un nuevo invitado que llenará de risas y conocimiento estos minutos que te regales cada martes. Esto es Una Buena Conversación. Existen unas huellas emocionales que traemos desde la infancia. Las huellas que dejan estas heridas pueden moldear nuestras relaciones, nuestra autoestima. Es por esto que muchos de los rasgos de nuestra personalidad nacen de aquí. Estas heridas determinan nuestro carácter porque los seres humanos desde la infancia aprendemos a interpretar el mundo. Entonces la forma en la que fuimos criados es la forma en la que nosotros empezamos a ver el mundo, a interpretarlo y a saber y entender cómo debemos relacionarnos con los demás. Existen 5 tipos de heridas. Hay personas que tienen las 5, hay personas que tenemos 1, 2. En este capítulo vamos a hablar de estas heridas, cuáles son. La idea es que tú identifiques la tuya, así como nosotras ya hemos identificado las de nosotras. Te vamos a dar herramientas para que subas tu autoestima, para que puedas empezar a sanar estas heridas. Las consecuencias de estas heridas en la vida adulta pueden ser bastantes. Por ejemplo, si tienes una personalidad defensiva, si en la mayoría de relaciones de pareja que has tenido has sentido dependencia, si rechazas pensamientos propios, o si de pronto tienes la necesidad de control, todas estas son consecuencias de las heridas. Hoy vamos a hablar de estas consecuencias y muchas más. Hay algo muy importante que tenemos que mencionar y es que estas heridas están tomando decisiones por nosotros hoy, están tomando decisiones por nosotros en la vida adulta, están definiendo el tipo de relaciones que tenemos, también cómo las manejamos, para dejar de lado estos comportamientos que no nos gustan, que no nos están beneficiando, para tener una vida más tranquila, para dejar de ponernos en las mismas situaciones dolorosas una y otra vez, y en general para tener una mejor gestión de las emociones. Es que el día de hoy tenemos que abrir la conversación sobre las heridas de la infancia. El día de hoy tengo una invitada súper especial, ella es Juliana Albornoz. Juli es mi amiga hace muchos años. Juli es una persona que yo admiro muchísimo porque ella es súper carismática, es una mujer valiente, fuerte, es muy inteligente también. Y cada vez que yo la veo, ella me produce muchísima paz, me produce muchísima tranquilidad. Entonces sé que es una voz que les va a gustar mucho, porque sé que es lo que ella les va a transmitir a ustedes el día de hoy. Juli es una mujer que celebra el amor, que celebra a sus amigos, que celebra los triunfos de los demás. También le gustan mucho los animales, está muy comprometida con el medio ambiente. Entonces pues por esto y muchas otras cosas la admiro muchísimo. Entonces vamos a darle la bienvenida a Juli. Juli, preséntate, háblanos un poco de tu vida profesional, pero también de quién eres, qué te gusta, qué no te gusta.
Primero, gracias por esa introducción. No la esperaba, pero gracias.
Gracias a ti por venir.
Yo me llamo Juliana Sarmiento, soy arquitecta, tengo una maestría en gestión urbana, estudié básicamente por eso, por la pasión que le tengo al medio ambiente y los animales. Me encanta bailar, me encanta hacer deporte, salir a caminar, la naturaleza, compartir con mis amigos, con mi familia, alguna, de eso se va a tratar. Me gusta también ser muy abierta y como, no sé, cómo apoyar mucho a la gente que quiero, entonces.
Empecemos ya hablando un poco sobre cómo es todo esto, qué piensas tú de las heridas de la infancia.
Todos fuimos infantes en algún momento, ¿no? Entonces creo que a todos, por más amor que los papás nos hayan querido dar, por más perfecto que hayan querido que fuera el entorno, pues uno es humano y se equivoca, queriendo o sin querer. Entonces creo que todos tenemos algún tipo de herida, lo que pasa es que algunos pueden llegar a ser más conscientes que otros, y creo que el mundo se rige por esas cosas, como que funciona a partir de esas cosas, y creo que sería muy diferente si uno pudiera hacer conciencia sobre cómo mejorar ese ser interior que uno tiene. Y porque al mejorarlo, pues eso puede sonar repetitivo, pero al mejorarlo uno mejora el de los otros y ayuda también a los otros a ser mejores.
Entonces, ¿tú crees que, digamos, al momento de nosotros sanar nuestras heridas, podemos empezar a relacionarnos de una manera un poco más sana? Porque creo que también, de pronto, lo que mencionabas de tu familia, no sé, en mi caso ha sido muy importante que el hecho de empezar a conocerme, el hecho de reconocer estas heridas y tratar de relacionarme desde el amor y desde otras cosas, he tenido que empezar a poner muchos límites, y esos límites los he puesto, de hecho, con varias personas de mi familia, y me estoy relacionando mejor con ellos y conmigo misma al poner un límite, al de hecho no relacionarme con ellos. Y también, por ejemplo, cuando yo reconozco mis heridas, ya no veo tan ofensivas las cosas que me hacen otras personas, que tú dices, es verdad, somos mejores con nosotros mismos y con los demás, una vez las vemos y las empezamos a sanar.
Amén, hermanos. Sí.
Bueno, ya habiendo hablado un poco de esto, vamos a empezar a hablar sobre los 5 tipos de heridas para que ustedes empiecen también a reconocer cuáles son sus heridas. Recuerden que hay 5 tipos y todas tienen consecuencias, pero no tienen necesariamente que sentirse relacionados o identificados con todas las consecuencias. Pueden sentir unas cosas sí y otras no, unas tenerlas muy fuertes y otras no tanto, porque sí hay 5 tipos, pero todas las hemos experimentado de maneras distintas. Estas heridas se pueden desarrollar por un evento traumático o por algo que ha pasado a lo largo del tiempo. Pueden haber comportamientos que han hecho los padres directa o indirectamente. O sea, por ejemplo, si hablamos de un ambiente agresivo, no es necesariamente que tú veas como tal violencia entre tus padres, que tengan conversaciones violentas o actos violentos. También la atmósfera que se sienta, todo eso lo percibe el niño, y todo esto también puede llegar a afectar y a empezar a generar las heridas. La primera es la herida del abandono. Esta herida se empieza a desarrollar cuando alguno de los padres abandonó al niño, alguno de los padres es ausente, pero también se puede dar cuando hay de pronto una falta de cariño, una falta de afecto, o cuando los papás no pudieron de pronto suplir todas las necesidades afectivas o económicas de diferentes formas del niño. La consecuencia en la vida adulta de esta herida es tenerle muchísimo miedo a la soledad. Por eso las personas con herida de abandono tienen algo muy marcado, y es la dependencia a las relaciones y a las cosas, por precisamente ese miedo a sentirse en soledad. Estas personas reclaman constantemente atención, y algo de hecho de lo que estábamos hablando es que estas personas suelen tener un mecanismo de defensa, prefieren a veces abandonar que ser abandonadas. La siguiente herida es la herida del rechazo. Esta herida se genera cuando los papás o la familia rechazaban quién era el niño, sus actitudes, sus gustos, y esta herida es muy fuerte porque las consecuencias en la vida adulta pueden ser rechazo hacia la personalidad, rechazo hacia los pensamientos propios, rechazo hacia los sentimientos.
Creo que es importante, digamos, de ese tipo de heridas, el sentir que nunca son suficientes. Puede pasar que tú siempre quieras que alguien más te valide, porque tú no tienes la capacidad de validarte, porque cuando eras pequeño, así no fueras consciente, no te validaron. Entonces siempre esperas que alguien te diga como, está muy bien, así está bien, lo estás haciendo, está súper chévere, te ves muy bonito, lo que sea, y en realidad eso debería venir de uno.
Exacto, en la herida de rechazo siempre hay búsqueda de validación externa. Tienen la constante sensación de cuando están con otras personas que están siendo rechazados, como que no son suficientes. Y aquí hay algo muy importante, y es que como en la infancia fueron muy criticados, entonces en la vida adulta cualquier crítica se siente como una amenaza muy grande. La siguiente herida es la herida de la traición. Esta herida se genera cuando uno de los padres no cumplía las promesas o uno de los padres fue traicionado. En la herida de la traición se empiezan a desarrollar personalidades muy fuertes. Fuertes como que están rayando en la terquedad. La sensación de control es muy importante, entonces uno quiere tener como todo bajo control, la vida, los proyectos, las relaciones, todo. A estas personas les cuesta mucho confiar, les cuesta mucho delegar. También la fidelidad y la lealtad son como cosas demasiado valoradas.
Yo creo que hay algo que es importante ahí, es que de pronto si hay papás que están viendo o algo así, es como que a veces se cree que las traiciones tienen que ser algo gigante. No me lo imagino en este momento, pero en realidad para un niño son cosas pequeñas, que te digan que vas a ir a jugar y finalmente nunca fuiste, o que te van a traer un postre y nunca te lo trajeron. O sea, en esas pequeñas cosas es que se empieza a infundar la herida, y obviamente todo eso puede sanar, pero también hay que entender que no se trata de cosas gigantes.
El problema de esas heridas es que cuando no se trabajan, a medida que pasan los años se vuelven más y más grandes. Entonces por eso de algo tan pequeño luego empieza a resultar desconfianza. Acá también pueden empezar a generarse comportamientos compulsivos, como de ir revisando todo, como que uno va en la calle y uno toca. ¿Tengo el celular en el bolsillo? Sí. Otra vez. ¿Tengo el celular en el bolsillo? Sí. ¿Tengo las llaves en este bolsillo? Sí, ok. Otra vez.
Ajá. ¿Cerré la puerta? Sí.
Sí.
¿Será que sí? Sí.
¿Pero de verdad la cerré? Sí. Sí. Estamos hablando de las heridas y de las consecuencias, pero como he dicho antes, no es necesario que uno se sienta identificado con todas. Algo a mí que me ha servido mucho empezar a delegar responsabilidades a otras personas, empezar a confiar, trabajar también en la paciencia.
Que es bueno diferenciarlo, porque obviamente están las personas que sí te querían hacer un daño.
Ah, total.
Pero están las que, pues sí, o sea, se les salía de las manos y eso, pero hacer esa conciencia es lo que a uno lo sana de como de esa falta de lealtad o lo que sea. Y porque igual suelen ser personas que esa es otra consecuencia, que son muy posesivas.
Sí.
Entonces también no, como que no le dan el espacio a la gente, era un poco lo que hablábamos al principio de que, o sea, como a ti te afectó, tú vas a afectar a otros. Uno no se da cuenta, pero al tú querer tener el control de todo y eso, le estás quitando autonomía y felicidad a otra persona.
Por ejemplo, en las relaciones de pareja también se puede ver como tener muchas expectativas sobre alguien más. Sí, como ver a esa persona, pero en potencia. Sé que eres inteligente, entonces como que yo me imagino que puedes llegar a hacer estas cosas cuando tal vez la persona ni quiere, tal vez la persona nunca. O sea, también entrar en una relación pensando en que alguien va a cambiar es violentar a la persona. Es de verdad, es algo muy grave. Entonces, soltar el control de verdad. Hay que empezar a confiar en la vida, en las decisiones desde el amor. Hay que empezar a confiar en el otro también. Si voy a entrar en una relación con alguien, amar lo que esa persona es en este momento, querer lo que ya es en este momento y entenderla y escucharla de verdad. Si hace algo y me dice por qué lo hizo, de verdad creerle. Sí, obviamente hay personas mentirosas, pero sigamos, uno siente que es una buena relación, creerle de verdad, confiar en lo que ya es.
Y creo que entra también lo que dicen de que cuando alguien te hace daño o te responde de manera agresiva o lo que sea, eso habla más de la persona que ti, pero es por eso, es porque tal vez tú ya estás reconociendo que esa persona tiene una herida y tú ya estás reconociendo siendo que no vas a reaccionar de X o Y manera porque sabes cuál es tu herida, pero esa persona no, entonces como, bueno, o sea, no voy a responder porque esta persona tiene algo que trabajar, sí, que no tiene nada que ver conmigo.
Yo que no puedo tomarme personal y más porque la persona está intentando sanar. Lo que tú decías, la gente a veces es agresiva porque así aprendieron a ser. De pronto se educaron en un ambiente muy violento en donde uno tenía que alzar mucho la voz para ser escuchado o algo así. Entonces es como su forma de entender de que así van a ser escuchados. Como que no saben que existe otra manera para eso. Dejar de tomarse las cosas tan personales. Si voy en la calle y alguien me grita, no me grita porque yo me lo merezca o porque ya haya hecho algo mal. Dejar de sentir culpa también por esas cosas, sino porque la persona está hablando desde su herida y desde lo que le duele y desde lo que siente.
Estas heridas, o sea, uno las puede ver como algo malo, pero en realidad fue lo que hizo que uno sobreviviera al medio en el que creció.
Sí.
Entonces, nos sirven y nos forjaron, pero lo importante es saber y ya hacer conciencia de que sirvieron allá, o sea, en ese momento. Pero ahorita, si uno quiere relacionarse desde el amor, ya es importante reaccionar de manera diferente y saber desde dónde hacerlo.
A nosotros sí nos han dicho que como que los primeros años de infancia es donde forjamos, por ejemplo, nuestra personalidad. Sí, uh-huh. Yo escuchaba a muchas señoras decir, ah, es que después de los 7 años el niño ya no aprende nada nuevo, cosas de ese estilo. Entonces también es como pasar también la conversación a que se forja tu personalidad y tu carácter, pero también se forma tu interpretación del mundo, tu interpretación de cómo tienes que relacionarte para que las cosas salgan bien, para que seas escuchado, para que seas visto, para todo eso. Sí, claro, cuando los papás deciden tener un hijo, pues obviamente hay mucha responsabilidad en la crianza, pero también quitar y dejar de juzgar tanto a los padres por no ser perfectos. Sí, uh-huh. Y creo que cuando uno va creciendo, eso le duele a uno, como empezar a entender que mis papás no son tan perfectos, yo los tenía como en un concepto acá, pero todos somos personas, dejar de culparlos a ellos y dejar de juzgar a otros padres y a otras personas que tal vez han intentado hacer lo mejor, pero nadie te enseña cómo ser padre. Y nadie te enseña cómo sanar tus heridas. Y creo que esta es una conversación que estamos empezando a tener en los últimos años. Hay que entender que nuestros papás crecieron en otro contexto, en otras situaciones. Hay madres que sienten muchas cosas. Hay mamás que, por ejemplo, en la herida del abandono y del rechazo, hay algo energético súper importante. Cuando el bebé está en el vientre de la mamá y la mamá tiene pensamientos como, ay, no sé, no estoy segura de tener este hijo, qué miedo, mejor si no lo tuviera. Como que una mamá piense eso, está súper juzgado. Estás uh-huh. súper juzgado por la sociedad, pero es que es normal tener miedo. Sí, y más frente a algo tan grande.
Te está creciendo algo adentro, o sea, solo el hecho de pensar eso es impactante ya sí. de por sí.
Ajá, entonces dejar de, o sea, como quitarle también tanta culpa a ese tipo uh-huh. de pensamientos y entender de que a todos nos pasó algo. Y ahora el responsable de esa herida soy yo, no son mis papás. De nada sirve empezar a culpar y a culpar a todo el mundo. Soy yo el que tengo que empezar a sanar.
Sí, creo que eso es muy importante, que a veces uno busca a quien echarle la culpa de lo que pasó, que evidentemente hay gente que tiene culpas, ¿sí? O sea, uno tiene también que, en muchas heridas, uno se culpa a uno mismo. O sea, uno dice como, en mi caso, a mí me abusaron, es mi culpa, yo debí decir que no, yo debí salir corriendo, pero no, entonces darle, sí, como la responsabilidad a quien la tenía, pero siento que uno empieza también a sanar cuando no sabe que, bueno, es que ahí ya se amplía, pero, o sea, por ejemplo, mi herida es de injusticia, porque a mí más que el dolor del abuso, fue el dolor de no sentirme protegida por mis seres queridos, por mis papás en este caso. Entonces era como entender que ellos actuaron desde sus heridas, desde lo que para ellos era lo correcto, desde sus miedos, desde sus cosas. Entonces es como cuando uno se da cuenta que así como uno tiene cosas que mejorar, los otros también, y no lo hicieron a partir de un, como de una mala idea o de una mala intención, uno le quita a los papás, en este caso, esa parte idónea de que son perfectos. No, no son perfectos. O sea, nadie lo es, entonces tampoco puedo ponerles esa responsabilidad a ellos de que ellos tenían que saberlo todo y hacer todo y hacer todo bien, no. Entonces, desde ahí creo que se empieza a sanar.
De lo que dices, me parece importante hablar sobre el perdón, que entender que el perdón es más para uno que para los demás. Cuando uno perdona una situación dolorosa, el que empieza a vivir con más tranquilidad es uno. Y yo creo que el perdón es una de las cosas más difíciles a trabajar, porque es que a uno le hicieron daño y a uno le afectaron la vida y le afectaron los proyectos y la autoestima y te afectaron tantas cosas que es muy difícil dejarlo ir. Y es muy difícil porque uno piensa que perdonar es como justificar los actos de los demás, y no. Todos somos responsables de lo que hacemos. Digamos que todos podríamos relacionarnos mejor si tomamos nuestra vida aquí, y nuestras relaciones con más responsabilidad. Tenemos que ser compasivos con nosotros mismos y entender de que todas esas cosas que me pasaron, necesito hacer que no me definan. O sea, necesito hacer que ese dolor no me defina, no empiece a marcar mis siguientes relaciones, que no afecte mi valor propio, porque es que creo que eso es como lo más duro.
Uh-huh.
Sí, o sea, como que cuando uno no perdona, uno piensa que eso es como lo que uno merece, o como que las cosas buenas que uno ha hecho como que resultan en ese tipo de tratos, y eso es muy difícil vivir con eso. Entonces hay que empezar a perdonar esas cosas.
Es cierto, o sea, no se trata de que yo tenga que perdonar a quien cometió el abuso, o ni siquiera necesariamente a mis papás. No, no es que ellos tengan que saber que los perdoné, sino el hecho, por ejemplo, de eso, de hacer conciencia, de, okay, o sea, ustedes son imperfectos. Yo pensaba en mi inocencia que eran perfectos, pero en realidad no. Creo que uno se libera de mucho peso y también los libera a ellos de ese peso, pues una vez saben como lo que ocurrió, etcétera, de que, okay, pude hacer las cosas mejor, pero esta persona entiende que yo no tenía las herramientas para hacerlo mejor.
Empezamos a liberarnos de culpa a nosotros y a los demás. Sí, entonces hacemos más fácil cargar con el peso de todos.
A veces uno cree que, por ejemplo, en eso que tú dices del perdón, uno cree que perdonar es que si tú me hiciste daño a mí, entonces ya yo puedo hablar contigo. Somos normalmente. Y no, realmente en medio de el autocuidado y de uno empezar a definir qué quiere y qué no en la vida, uno debe poner límites y muchas veces en el concepto, pues, de familia colombiana está, no, es que es tu mamá, o sea, tú tienes que, o sea, no importa, es tu mamá, ella te tuvo, entonces tienes que quererla, tienes que respetarla, no, pues que es tu familia, o sea, igual, ellos son los que van a estar siempre para ti, y realmente no. Si hay alguien que te está haciendo daño, si hay alguien que fue injusto, que cometió un delito, que lo que sea, o sea, no está mal que tú pongas un límite, porque a partir de ahí es que se forma, o sea, como que se va transformando tu personalidad de eso que te enseñaron hasta tus 7 años, de ahí en adelante a poder cambiar ese chip y poder empezar a formar la persona que tú quieres realmente ser y cómo quieres vivir con tu entorno.
Hay que reconocer cuáles son las intenciones de la gente, pero también hay personas que sin intención, sin querer hacerlo, empiezan a dañar, porque hay personas que no han entendido que hay comentarios que hieren, que a veces lo ponen a uno en situaciones que a uno no le gustan, y creo que hay que poner límites 100%. y dependiendo de la situación. Un límite puede verse de muchas formas. Yo tengo este amigo y él sabe que me puede invitar a este tipo de planes, pero a este otro tipo de planes yo no soy esa persona. Sí, y ese es un límite, y si mi amigo lo entiende bien, y si no, pues ese es mi límite y hasta ahí llego yo. Con las relaciones de la familia, que esa es complicada porque es que en nuestra cultura nos han enseñado que la familia puede meterse en todos los aspectos de tu vida. En el aspecto de pareja, en el personal, de cómo te ves, cómo te vistes, tu profesión, cuando no. La familia está ahí para otras cosas, para apoyarte, para quererte, para acompañarte, para aconsejarte también. Pero la familia tiene que entender que un consejo es un consejo y ya. Y un consejo es mejor darlo si te lo piden. Si esa persona toma uno el consejo, ya hasta ahí llegas tú. Porque a veces hay personas que tratan de controlar, de manipular. Y cuando las otras personas no han trabajado en sus heridas, pues es responsabilidad de nosotros poner un límite.
Eso me pone a pensar en dos cosas. Una, en lo que realmente es el amor. Porque a veces los papás creen que es como, yo te amo, entonces quiero lo mejor para ti. Pero lo que yo creo que es mejor para ti.
Sí, no es de tu libertad.
Ajá, y no es de quién tú eres y cómo yo he visto que te formas. Entonces, o sea, si tú no haces lo que yo te digo, tú estás mal. Eres un anarquista y respetuoso porque no haces lo que yo quiero. Y en realidad es lo que tú mencionabas al principio, como que...
Como violentando.
Violentando. Me estás violentando porque me estás impidiendo ser quien yo soy. Y realmente eso no es amor. O sea, cuando tú quieres cambiar a alguien o no le dejas ser quien realmente es, obviamente, pues, cuidándolo y etcétera, no lo estás amando en realidad, porque estás queriendo cambiarlo para que sea como tú. Entonces, eso no es amor.
Sí, eso es más como control, y también a veces los papás como que quieren que el hijo sea una extensión de su vida, una extensión de pronto lo que ellos querían lograr o como ellos piensan que es una vida correcta, pero pues si uno no es eso, están violentando quién uno es. Y cuando los papás deciden tener un hijo, no están decidiendo tener una persona que va a hacer esto, esto y esto, no, están criando un ser. Se supone que lo están ayudando a entender el mundo y a sacar su potencial al máximo. Algo de lo que tú decías ahorita era, hay una herida que es la herida de la transgresión, o sea, esta herida es como más específica, aparte de las 5 que hay, y es de los papás sobreprotectores. Ser un papá que abandona es violencia, pero ser un papá sobreprotector también es violencia. Se le violenta al hijo el derecho de decidir, de decir sí o no. Por ejemplo, a veces hay mamás que el niño empieza a caminar y caminar es un acto de independencia. Sí, es como ya no te necesito para moverme por el mundo. Y bueno, el niño empieza a tener actos de libertad y la mamá empieza a sentirse vulnerada porque dice, ok, este niño, pues claro, es una mamá sobreprotectora o papá. Y entonces el niño empieza a salirse de su control. Empieza a tener actos de independencia. Luego, cuando van creciendo, el niño dice, quiero esto, quiero lo otro, y la mamá, no, porque yo soy tu mamá y yo lo digo y bla, bla. Y el niño se le violenta el derecho a ser quien es. El niño empieza a pensar que de pronto sus decisiones o sus opiniones no son importantes, no son válidas, no tienen sentido.
Creo que también ahí es importante y es uno reconozca que cuando uno empieza a tener ese tipo de actitudes, realmente quien más daño se está haciendo, a pesar de que le estás haciendo daño a alguien, es uno. O sea, porque a la larga son personas que sufren mucho. Por ejemplo, los hijos siempre se van a ir eventualmente. O sea, son personas que son tan dependientes que el solo hecho de pensar que se van ya les genera un dolor inmenso de perder el control. Cuando tú eres de esa manera, tampoco tú tienes la libertad. O sea, tampoco tú tienes calma ni herramientas para vivir una vida plena. Sí, y creo que es que ese tipo de acciones a la larga pueden formar una persona completamente diferente. Porque en mi caso, por ejemplo, en un tiempo también fueron súper sobreprotectores. Pero entonces tal vez mi personalidad era como, yo no voy a dejarte vivir por eso. Entonces, más bien digo mentiras. Más bien no digo las cosas completas. Más bien me escapo. Cosas así que en realidad eso sí no está bien. Pero, o sea, tú por querer vivir tu vida...
Era
empiezas,
tu forma de lidiar con eso.
Ajá, empiezas a buscar formas para hacerlo.
A la persona que conozco le pasó todo lo opuesto. Él se volvió supremamente sumiso. O sea, es una persona que decir como las cosas que siente o algo así se vuelve extremadamente complicado. Y sí, es como si su decisión no tuviera valor. Y en varios casos he visto que las personas empiezan a desarrollar miedo hacia los padres. Y como esta idea de que la autoridad jamás puede ser vencida. Y es un estado de sumisión muy grande.
Sí, es difícil. Eso es lo que hablabas al principio, de que uno puede tomar dos caminos. Y realmente el extremo de ninguno es bueno.
No.
Porque ser completamente rebelde, transgresor, en cierta medida es bueno, pero ya llevarlo a todos los campos y a todas las actividades no lo es. Vas a llevarte por encima personas, etcétera, y ser la persona que depende del comentario de todos para hacer las cosas, pues en efecto tampoco es bueno, porque siempre vas a necesitar de alguien y no vas a buscar realmente tú qué quieres hacer o qué puedes dar.
Faltaba mencionar dos heridas de la infancia. Una es la herida de la humillación. Esta herida se da cuando los padres te critican, te desaprueban, te ridiculizan, y esto claramente afecta la autoestima.
Creo que esa es una herida que los papás usan mucho como para que uno haga caso. Pues a mí me pasaba mucho que, no sé, mis papás eran como, es que si ves como esta persona sí es juiciosa y como si hace sus tareas y como si hace caso y tú no, ¿por qué no? Pero si tú tienes las mismas capacidades. Pero, a pesar de que ellos lo que querían en su momento era que yo hiciera algo que ellos querían hacer, que yo hiciera o mejorar mis notas o lo que sea, lo que estaban haciendo era que yo internamente me comparara todo el tiempo con otras personas.
Y sentir que no era suficiente.
Que nunca era suficiente. Ajá, que siempre había algo que se podía hacer mejor, que evidentemente, pero eso tiene que salir de mí. No porque alguien me diga que alguien vale más que yo o que lo que yo hago.
Bueno, en esta herida las personas empiezan a complacer mucho las necesidades de los demás, a encontrar valor, el valor propio en la opinión que los demás tengan de ellos. Entonces son personas que siempre están al servicio de todo el mundo, pero es un servicio en donde yo no tengo en cuenta mis necesidades, sino solo las necesidades de los demás.
En este tipo de heridas no solamente proviene de padres, sino de personas que para ti son autoridad, porque a veces puede que uno haya crecido sin papás, o sea, por condiciones de la vida tú no tengas a tus padres, pero tuviste a alguien que para ti fue autoridad, sea un profesor, sea un primo, y si esa persona en ti ejerció ese tipo de humillación de manera directa o indirecta, para ti eso va a ser una herida y va a ser algo que va a marcar la manera como te relaciones.
Por eso es tan difícil a veces conocer de dónde vienen estas heridas, porque uno cuando es niño, hasta un profesor puede empezar a causarle este tipo de heridas. Entonces ya cuando eres grande y sientes ciertas cosas, pues es un poco complicado a veces, si no las ves en tus papás, encontrar de dónde vienen, porque has tenido como tantas figuras y tanta gente influenciada en tu vida que de pronto es difícil acordarse o reconocer de dónde vienen y empezar a sanar. Entonces lo que estábamos diciendo era que estas personas buscan todo el tiempo complacer a los demás y de esa forma empezar a recibir cariño, empezar a recibir atención, pero desde el siempre estar disponible para los demás. Una consecuencia muy específica de esta herida es, a veces las personas sienten que deben salvar a los padres, que deben como vivir una vida mejor que la de sus padres, pero solo para que los padres puedan vivir eso que ellos no vivieron, como esa sensación de querer rescatar, ayudar todo el tiempo a los papás.
Que eso es un peso gigante sobre los hombros de las personas, porque yo admiro mucho a mis papás, pero las condiciones bajo las que ellos crecieron, las oportunidades que tuvieron son muy diferentes a las mías, entonces para mí de pronto querer sobrepasar eso que ellos son ahorita, para mí de pronto puede ser inalcanzable, pero creo que ahí está la comparación. O sea, porque no se trata de que yo deba ser como ellos, porque ya de por sí yo soy otra cosa, y eso es algo que yo tengo que entender. Entonces creo que es empezar a fijar cuáles son mis metas personales sin ver las de los demás, ¿sí? Bueno, mi papá es un súper empresario, pero tal vez yo no quiero ser una súper empresaria, en realidad quiero hacer otra cosa, forjarse sus propias metas.
Y para esto es importante el autoconocimiento, y conocerse es súper difícil, es prueba y error, y también a veces uno siente que conoce una parte de uno
y aparece otra.
Sí. No, y resulta que uno crece y ya no me gusta tanto, es que ¿qué me pasó? Cambié, ya no soy esta persona, pues no, o sea, te cambiaste y descubriste que de pronto esta era idea de alguien más, o te lo habían dicho mucho y ese no eras tú. Entonces pues es importante conocerse para empezar a saber qué metas uno debe ponerse. La siguiente herida es la herida de la injusticia.
Cuando era hace muchos años, sí, la tengo acá.
Esta herida se da por muchas razones. Una de ellas es cuando los padres son muy fríos o muy rígidos, en donde la familia no vive todas las emociones. Es la familia, de pronto, esa familia que quiere que todo sea perfecto, que no se muestre que hay algo mal, familias en donde no se viven sentimientos como la tristeza. Tienes que estar bien, no llores, tú eres una persona muy fuerte, las personas fuertes no lloran. Toda la vida fue así, o sea, fue como no, 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 tienes que estar bien, esto está bien, todo está bien. Las consecuencias en la vida adulta hacen mucho sentido. El orden siempre todo tiene que estar ordenado.
Sí, soy. Total.
¿Perfeccionismo?
Sí.
Full. O sea, también en la sociedad se piensa que el perfeccionismo es algo bueno. Y no es y algo no bueno. Es, o sea, es una presión que uno tiene acá todo
es,
el tiempo.
Es buscar algo que no existe. Es buscar algo que no existe.
Claro, entonces todo lo que uno hace, todo lo que uno crea, pues no es perfecto. Y también, ¿cómo voy a lanzar un proyecto? ¿Cómo voy a hacer esto si no es perfecto? Entonces eso, orden, perfeccionismo, decir yo puedo con todo. Yo puedo con todo, yo solita aquí, yo, mejor dicho. Mucho temor a equivocarse.
Provienen de que invalíen tu opinión, por ejemplo. Yo soy el papá, entonces yo sé lo que es bueno y lo que tú debes hacer, entonces lo que tú opines o si crees que hay una manera diferente de hacer las cosas, no vale. Tener eso en cuenta porque a la larga es gente que quiere que su opinión sea la que valga, entonces empiezas a invalidar la opinión de otros. O sea, es un ciclo.
Y creo que de ahí viene también la personalidad fuerte, o sea, porque hay que tener una personalidad fuerte para ser una persona que cree que tiene que imponer su verdad frente a la verdad de todo el mundo. Como que tienes que ser esta persona fuerte, terca, esto es, yo puedo, yo sí. En la sociedad, este tipo de valores están muy mal dirigidos, o sea, como que la gente piensa que un empresario exitoso se ve así, como la tremenda autoridad, pero pues eso no es así, y eso no le trae paz a nadie, hay que empezar a soltar. A mí lo que me pasó es que yo crecí como con la idea de el deber ser, como que esto debe ser así, la gente debe ser así, yo debo comportarme así, todo debe ser así, porque pues me decían, es que esto está mal, esto está bien, haz esto, es. Entonces como que hubo mucha rigidez y hubo mucha frialdad, pero entonces a medida que ha pasado el tiempo me he dado cuenta de que soltar ese control, soltar ese deber ser, nada debe ser de ninguna forma. O sea, yo soy como soy y las cosas pasan como pasan y yo no tengo control sobre nada. También la gente tiene sus opiniones libremente y son igual de válidas a las mías. Ser terca, lo único que le da a uno es una desesperación por tener la razón sin sentido. Hay que escuchar, hay que hacer muchas cosas para sanar esto, pero sí se puede sanar.
Cuando uno se da cuenta de lo mucho que uno se puede enriquecer a partir de las diferencias de los otros, porque no necesariamente tú tienes que estar de acuerdo con la otra persona en lo que está pensando, pero igual tú puedes seguir teniendo tu posición y tu manera de pensar, pero ya conociendo la de los demás. O sea, eso no te quita nada ni de poder ni de nada de lo que uno tiene como conseguido en esa herida.
Una de las cosas más importantes es el amor propio y la autoestima. Cuando uno tiene amor propio, empieza a validar mucho sus ideas y quién es uno, lo que piensa, todo esto empieza a tener mucho valor. Como yo sé que tengo valor, yo no necesito imponerle a la gente mis ideas para saber que tienen valor. Yo puedo escuchar tranquilamente a las personas hablar y decir, y si yo no estoy de acuerdo con eso, pues nada, les puedo hacer un comentario, pero dejarlo ir y dejarlo ser. Que el hecho de que esa persona no piense lo mismo que yo no significa que lo mío no tenga valor o que no sea correcto.
O que no puedan convivir esas dos cosas. Puede que sean completamente diferentes, pero si yo tengo la capacidad de entender mi valor y de que así como yo tengo valor, esa otra persona también tiene el mismo valor, como que ya uno no choca, simplemente uno entiende que es distinto, pero no es tratar de por debajear al otro o de que me por debajen a mí y yo me deje, sino es simplemente ya se sabe cuál es el límite de nuevo de cada uno.
¿Por qué crees tú que las personas tienen miedo de ver y reconocer las heridas de la infancia?
Uf, porque no es fácil.
Sí, es doloroso.
Empezar a buscar dónde te cortaron el corazón es duro, es difícil y se requiere ser muy vulnerable.
Es que yo creo que esa es la verdadera valentía.
Y o sea, ahí está la valentía.
Sí, la valentía no está en yo soy el más fuerte, uh-huh, yo soy el que más opiniones tiene, bla, bla. No, la valentía está en decir, esta es mi herida, estas son mis equivocaciones, esto es el dolor por el que he pasado. La vulnerabilidad.
No es fácil hacerse vulnerable a un mundo donde te están metiendo esa idea de que no puedes llorar, estar triste está mal, tienes que ser súper exitoso y ganar millones y millones, o tienes que ser mejor que el que está al lado tuyo. Entonces, tú en lo que piensas hacer es como generarte una capa y una armadura, tratar de abrir eso y de saber que en esa apertura incluso tener aún más daño, pero igual querer hacerlo, hace que eventualmente sanes eso y que ya tu capa o tu escudo no sea algo falso, porque a la larga es algo falso, sino que provenga de verdad de adentro hacia afuera.
Es un proceso doloroso, pero es un proceso que vale completamente la pena. Dejar de relacionarnos desde esas heridas puede empezar a traer relaciones de amor. El primer paso para sanar las heridas es verlas.
Y creo que uno necesita también mucha conciencia y querer de verdad cómo hacerlo. Obviamente a partir de la guía de alguien. O sea, como yo lo veo es eso. O sea, tú vives con una armadura de esas de los años, no sé, donde peleaban y era puro hierro y no sé. Pesa mucho, pero tú sientes que con eso no te van a hacer nada. Pero a la larga, cuando tú descubres qué es lo que pasa, te quitas ese peso encima. Te quitas estar pensando en cómo cubrirte o en cómo... No, o sea, es como que entiendes y tienes paz. Eso es como lo que más vale después de que tú descubres tus heridas y las logras sanar.
¿Qué te ha funcionado a ti o qué herramientas has utilizado para subir la autoestima? En mi caso, me ha ayudado mucho pasar tiempo de calidad conmigo misma. Porque al momento de pasar este tiempo de calidad me conozco mucho mejor y cuando sé quién soy y sé lo que tengo, empiezo a reconocer cuál es mi valor, pues entonces es más fácil tener una buena autoestima y entonces no importa si me veo así, si me pasa esto, si hice esto, si no, porque o sea, mi valor está en otras cosas, mi valor no está en todo eso que me pasa y que hago y que me equivoco, no, mi valor es otro. Algo que ha sido súper importante es empezar a respetarme a mí. Empezar a respetar mis ideas. De hecho, tengo un tatuaje que dice intuición. Empezar a respetar mucho mi intuición. O sea, si yo siento que esta situación no es, si yo siento que esta persona no es, de pronto mi cabeza no me diga, esto y esto no, pero yo siento que ahí no es, tengo que respetar esto. Desde hace unos años que yo empecé a respetar quién soy, mi valor, respetar mis ideas, todo esto, me he encontrado en mejores situaciones y esto sube mi autoestima, porque el hecho de actuar desde mi respeto y desde mi valor y desde quién soy me ha traído cosas muy buenas. Entonces sé que mi valor sí da resultado, como el hecho de saber que soy esta persona y que lo que siento y todo esto es válido y me trae cosas buenas, pues ayuda un montón.
Bueno, en mi caso, primero fue como tener la conciencia, ¿no? Porque yo, pues a partir de las heridas que tuve, bueno, de lo que me sucedió, yo me relacionaba con gente, o sea, tenía relaciones abusivas, de mucha dependencia. Entonces, una vez fui consciente y dije como, okay, esto no sé cómo, pero hay algo que me está afectando y que soy consciente y que me puede estar afectando en muchas cosas. Empecé a analizar qué era lo que quería, o sea, qué realmente quería en mi vida, qué no, cómo lo quería. Entonces, empezar a visualizar eso me hizo empezar a relacionarme también con las personas de manera diferente, porque entonces ya no era una miseria, era como, tú no puedes decirle que no a nadie, o sea, la gente se siente bien si le dices que sí. Si alguien me estaba haciendo daño, no. O sea, un límite. Y no es fácil, para nada. Pero empezar a poner esos límites y también en mi caso personal asesorarme con alguien que... Pues yo creo mucho en Dios y creo que Él de alguna manera me ha guiado porque siempre he sentido esa necesidad de buscar ayuda. De lo que te mencionaba al principio, yo de chiquita, por lo que me sucedió eso del abuso, yo a los demás me veía bien, pero había algo en mí que era, tienes que hacer algo porque algo no está bien. Entonces esa vocecita, que para mí es Dios... fue buscar ayuda profesional, ayuda en su momento de un psicoanalista, pero a hoy es una psicóloga que me encanta, que por si la quieren buscar, se llama Un Laboratorio Mental. A partir de esa ayuda y de esa guía es empezar a conocerme y de verdad abrir mis heridas, porque uno cree que ya las tiene sanadas y uno las ignora y las bota por allá porque uno en realidad no las quiere ver, pero eran heridas infectadas, o sea, estaban mal selladas. Entonces fue empezar a abrirlas y empezar a limpiarlas, a sanarlas, para poder luego cerrarlas y ya saber que lo que te decía al principio, que las heridas duelen, pero las cicatrices no. No se trata de que uno va a olvidar lo que le pasó, ni mucho menos, pero ya no lo va a recordar con dolor y ya va a entender de pronto un poco más por qué pasaron las cosas y darle el lugar a cada emoción.
¿Tienes de pronto algún ejemplo claro de un momento en el que te diste cuenta como ya es momento de sanar esta herida?
Creo que para mí han habido tal vez varios momentos, pero tengo como tres muy presentes. Uno, cuando era muy pequeña, en donde yo pensaba que yo, o sea, si yo no estaba en el mundo, era mejor. Me acuerdo mucho que yo me paraba, o sea, me sentaba como en la orilla de la ventana y yo miraba así... como que igual, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Entonces era como, pues suena un poco terrible porque igual es una idea como medio suicida, Pero ahí fue cuando yo empecé a decir, no, un momento, algo no está bien. Y ya luego fue porque empecé a darme cuenta de otras cosas, como que era demasiado insegura, que siempre necesitaba que me validaran. Entonces, en temas laborales era como, si no me dicen que lo estoy haciendo bien, entonces lo estoy haciendo mal. Si no me dicen que algo de lo que yo entregué o lo que sea tiene un valor, entonces no lo tiene. Y cualquier crítica, cualquier cosa de mejora, entonces era como, no, no merezco nada, no lo estoy haciendo bien, soy la peor. Entonces ahí fue también cuando dije, no, o sea, algo no está bien y quiero entender por qué es. Porque no soy capaz literalmente de vivir una vida así. Esos fueron mis momentos.
¿Cómo crees que las personas pueden empezar a darse cuenta de sus heridas?
O sea, la manera en que uno de pronto se puede dar cuenta es, para mí, fue reconocer dónde me duele. ¿Por qué me duele? O sea, empezarme a cuestionar como, ¿por qué me duele que no me digan que soy buena en algo? ¿Por qué esta situación me genera tanto estrés? ¿Por qué soy una persona con mis amigos y otra con mi familia? Sí, como cuestionarme todo y tratar de razonar. Lo que pasa es que uno, o sea, es muy difícil tener las respuestas para todo porque uno no está entrenado para eso. Y a uno nunca le enseñaron, los sentimientos son de esta manera, te sirven para esto y otro. Si sientes ira, no sé, tu cuerpo está, o sea, pues tu ser quiere poner un límite. Si sientes tristeza, quieres que alguien te abrace. Entonces, cuando uno no sabe eso, es como muy difícil. Entonces, es para mí identificar por qué me siento de ciertas maneras con algunas situaciones y sí o sí buscar ayuda con alguien que te pueda guiar, porque, o sea, yo siempre creo que soy partidaria de que un terapeuta, un psicólogo debería ser casi que un médico general, o sea, como un en el sentido de que debería ser algo accesible para todos y ser algo de tu día a día, no por allá solamente cuando a la gente le mataron a alguien o cosas súper graves, no necesariamente.
El hecho de tener acompañamiento de un terapeuta te puede ayudar a evitar ese tipo de situaciones más graves. Que es importante no cuestionarse de dónde viene, o sea, por qué me duele esto, porque hasta las cosas que me hacen feliz, por qué siento satisfacción de pronto cuando este tipo de cosas suceden. La ayuda de un terapeuta es esencial porque él te ayuda a ver lugares que tú nunca has visto. Hay cosas muy sutiles que uno a veces no ve como si fueran un problema, que sí lo son y que sí te dan como indicios de dónde viene eso. Uno a veces normaliza ciertas situaciones que no son normales y no son situaciones a veces muy graves o muy extremas, sino cotidianas. Ellos te pueden ayudar a ver si esta situación no es tan normal como tú crees que es. Lo que tú dices, todos tenemos una infancia, todos tenemos problemas, todos nos sentimos tristes o nos duelen cosas. Todos deberíamos ir a terapia. Sí. Sí, para conocernos mejor, para tener una vida más tranquila, para todo, todo, todo. De hecho, uno de los capítulos de los que va a salir es con una doctora y ella nos habla sobre la relación que tienen las emociones mal manejadas con las enfermedades del cuerpo. Las repercusiones pueden ser gigantescas y a veces nos pasan cosas muy graves, muy difíciles, muy, muy duras, pero podemos hacer que esto no sea tan doloroso ni defina nuestras relaciones ni nuestra autoestima, gracias a ser valientes, verlas y a empezar a sanarlas y empezar a tratarlas.
Sí, y que además la gente suele pensar que algo que es recurrente es normal, pero en realidad no, o sea, simplemente es recurrente. Pero no por eso es normal. Por ejemplo, es recurrente que el esposo le pegue a la esposa o su pareja. Es recurrente, sí, pero normal no es. Entonces es empezar a identificar esas cosas.
En nuestra cultura como que tenemos muy normalizada la conversación de la violencia hacia la mujer. A veces cuando nos vamos, no sé, al pueblo a hablar con la familia, otras generaciones o simplemente con ciertas personas, como que yo escucho mucho cuando dicen como, ay, el marido le puso los cachos, jajaja, ja, ja, risas, risas, no pasa nada. Ay, el marido le pegó, jajaja, ay, es que ese man así es, uh-huh. Que el marido la violenta, que le dice cosas violentas, que le baja la autoestima, que la tiene obligada a hacer ciertas labores de la casa. Hemos normalizado mucho esas cosas y no son normales, eso no es normal. También quería mencionar que siempre nos preguntan, digamos de pequeños, cuáles son tus virtudes y tus defectos, y entonces crecemos en una conversación de que esas virtudes y esos defectos son míos, y siempre van a ser míos, y así soy yo. Podemos cambiar, a veces hay defectos que no son nuestros, los hemos ido aprendiendo. Hay cosas que las vemos como defecto, pero tal vez no sean defectos. Entonces empezar a cuestionarnos de dónde vienen estas cosas, si te están haciendo bien o si no te están haciendo sentir bien, para saber si de pronto estás relacionándote con las personas que te ayudan a vivir este proceso, estar un rato con esa persona y luego cuando estás solo y te vas a la casa, sientes tranquilidad, sientes paz o sientes como un poquito de ansiedad, te sientes como medio desesperado. Hay muchos indicadores y hay muchas cosas que nos muestran qué camino es y si algo nos duele o no nos duele. Pero lo importante es cómo empezar a escucharnos y a sentir más.
Validar lo que uno siente.
Yo creo que eso es todo. No sé, Juli, si tengas algo más que quieras decir.
No, agradecerte por este espacio, porque igual creo que estos espacios también, o sea, el hecho de poder uno hablar con alguien y saber que uno tiene alguien en quien confiar, por ejemplo, eso también ayuda a sanar.
Gracias por tu tiempo, por tus palabras, por abrirte con nosotros. Yo sé que a muchas personas les va a llegar muy acá y les va a hacer cuestionarse y les va a hacer tal vez empezar a vivir ese proceso que nosotras ya hemos estado viviendo desde hace un rato y podemos dar fe de que vale completamente la pena y de que es el camino. El camino de sanar es lo que te va a traer la felicidad, la alegría, los éxitos, es lo que te va a hacer sentir bien contigo misma.
Entonces, te admiro un montón por todo lo que haces. También.
Ay, no, Juli, gracias yo a ti. Muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Les voy a dejar las redes sociales de Juli. Les voy a dejar el Instagram de Una Buena Conversación por si les interesa este tipo de conversaciones y de temas, para que sepan cuando subimos capítulo y con quiénes, a ver si les interesa. Allá tenemos contenido exclusivo, también estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y muchas otras plataformas para que nos escuchen por allá. Gracias. Y nos vemos en el siguiente capítulo.